Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Hoy es martes 29 de marzo. Esperemos que se encuentre muy, muy bien y todavía con energía suficiente para continuar la semana. El equipo que hace posible esta emisión, estamos muy listos y con buen ánimo para hacerle llegar una hora de información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. Sebastián Cecillón es nuestro productor. En el control operativo se encuentra José Luis Vázquez y en redes sociales Fátima Briceño. Aquí en estos micrófonos Verónica López García le saluda y extendemos justamente este abrazo cálido a las regiones que se enlazan con nosotros: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. También a quienes nos sintonizan vía internet en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues esta mañana está muy movida. El pasado fin de semana se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Teatro. Cada año, el 27 de marzo, en múltiples ciudades del mundo, se hace una pausa para repensar la escena, la importancia de esta actividad social y artística que nos convoca, que nos pone en presente real para mirarnos a los ojos, para compartir cosas que nos mueven, que nos preocupan, pero también todas aquellas que son dignas de nutrirnos la esperanza. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de teatro, vamos a tener por aquí una producción sobre el mensaje que año con año la ONU le pide a creadores destacados en el ámbito escénico dediquen a la gente vinculada al teatro, pero también a todos nosotros, a quienes hemos sido audiencia de teatro. Así que quédese para conocer el mensaje del destacado director de teatro, Peter Sellars. Vamos a recibir aquí en nuestra cabina a las creadoras escénicas, Sara Isabel Quintero, directora, y también a Estefanía Inti, actriz, porque nos van a platicar de La Máquina de Abrazar. Se trata de un montaje que está a punto de estrenar y que de verdad pues nos hace voltear. Es una dramaturgia de uno de los escritores de teatro más destacados en España, José Sánchez Sinisterra. Así que quédese aquí para acercarse más a esta producción. También pues celebraremos el teatro con Jonathan Ruiz, el Tlacu. Él nos va a platicar del sueño de la marioneta, que a partir de este fin de semana pues corre el telón en el Teatro Torres Bodet y que también forma parte de el día de la celebración del títere. Así que quédese aquí en Polifónica. Seguramente ha escuchado por allí en las noticias de la apertura del que ya está convertido en museo, el Puente de las Damas. Este espacio que, bueno, nos remonta al siglo XVIII, a la Guadalajara virreinal. Este puente histórico que durante más de 100 años permaneció bajo tierra debido al crecimiento pues de nuestra ciudad, y ahora, luego de su restauración, puede ser visitado. Vamos a conversar con el arquitecto y restaurador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ignacio Gómez Arriola, sobre este, el Puente de las Damas. Pues esto es lo que vamos a tener esta mañana de martes. ¿Y qué le parece si arrancamos justamente conociendo el mensaje que dedica este creador escénico de origen estadounidense? Él ha creado fama por sus montajes modernos en óperas clásicas. Y bueno, pues él nacido en Pittsburgh, Pensilvania, y egresado de Harvard, nos habla así sobre el teatro.
Queridos amigos, mientras el mundo pende cada hora y cada minuto de un goteo diario de reportajes noticiosos, quisiera invitarnos a todos nosotros como creadores a entrar en nuestro alcance, esfera y perspectiva adecuados del tiempo épico, el cambio épico, la conciencia épica, la épica, reflexión y visión épica. Estamos viviendo en un periodo épico de la historia humana y los cambios profundos y consecuentes que estamos experimentando en las relaciones de los seres humanos consigo mismos, entre sí y con los mundos no humanos, están casi más allá de nuestra capacidad de comprender, articular, hablar de y expresar. No estamos viviendo en el ciclo de noticias de 24 horas, estamos viviendo al borde del tiempo. Los periódicos y los medios de comunicación están completamente desequipados e incapaces de hacer frente a lo que estamos viviendo. ¿Dónde está el lenguaje? ¿Cuáles son los movimientos y cuáles son las imágenes que podrían permitirnos comprender los profundos cambios y rupturas que estamos experimentando? ¿Y cómo podemos transmitir el contenido de nuestras vidas en este momento no como un reportaje, sino como una experiencia? El teatro es la forma de arte de la experiencia. En un mundo abrumado por vastas campañas de prensa, experiencias simuladas, pronósticos espantosos, ¿cómo podemos ir más allá de la repetición interminable de números para experimentar la santidad y la infinidad de una sola vida, un solo ecosistema, una amistad o la calidad de la luz en un cielo extraño? 2 años de COVID-19 han atenuado los sentidos de las personas, reducido la vida de las personas, roto las conexiones y nos han colocado en una extraña zona cero de habitación humana. ¿Qué semillas deben plantarse y replantarse en estos años? ¿Y cuáles son las especies invasoras que crecen demasiado y que deben eliminarse por completo y finalmente? Mucha gente está al límite. Tanta violencia está estallando, irracional e inesperadamente. Tantos sistemas establecidos se han revelado como estructuras de crueldad continua. ¿Dónde están nuestras ceremonias de recuerdos? ¿Qué necesitamos recordar? ¿Cuáles son los rituales que nos permiten finalmente reimaginar y comenzar a ensayar pasos que nunca antes habíamos dado? El teatro de la visión épica, el propósito, la recuperación, la reparación y el cuidado necesita nuevos rituales. No necesitamos que nos entretengan. Necesitamos reunirnos. Necesitamos compartir el espacio. Y necesitamos cultivar el espacio compartido. Necesitamos espacios protegidos de escucha profunda e igualdad. El teatro es la creación en la tierra del espacio de igualdad entre humanos, dioses, plantas, animales, gotas de lluvia, lágrimas y regeneración. El espacio de la igualdad y la escucha profunda está iluminado por la belleza oculta que se mantiene viva en una profunda interacción de peligro, ecuanimidad, sabiduría, acción y paciencia. En el Sutra del Ornamento Floral, Buda enumera 10 tipos de gran paciencia en la vida humana. Uno de los más poderosos se llama paciencia para percibir todo como espejismos. El teatro siempre ha presentado la vida de este mundo como un espejismo, permitiéndonos ver a través de la ilusión humana, el engaño, la ceguera y la negación con claridad y fuerza liberadoras. Estamos tan seguros de lo que estamos mirando y de la forma en la que lo estamos mirando, que somos incapaces de ver y sentir realidades alternativas, nuevas posibilidades, diferentes enfoques, relaciones invisibles y conexiones atemporales. Este es un tiempo para un profundo refrescar de nuestras mentes, de nuestros sentidos, de nuestra imaginación, de nuestras historias y de nuestro futuro. Este trabajo no puede ser hecho por personas aisladas trabajando solas. Este es un trabajo que necesitamos hacer juntos. El teatro es la invitación a hacer este trabajo juntos. Gracias profundamente por tu trabajo. Un mensaje del director de teatro, ópera y festivales, Peter Sellars, en el Día Mundial del Teatro.
Pues ahí está la reflexión e invitación a renovar nuestros rituales sociales y estéticos, todo eso que significa el teatro. Gracias a Alfredo Sánchez por prestarnos su voz para esta producción. Pues nos vamos ahora con música. En marzo, lo prometido es deuda, estamos programando cantautoras iberoamericanas y hoy es el turno de Gaby Moreno, una guatemalteca extraordinaria, es guitarrista, es cantautora y, bueno, ha acompañado a figuras tan interesantes en el ámbito musical, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Así que, pues, nosotros vamos a escucharla. Esto es Blues de Mar.
Blues de mar, sal de miel, poca ropa, viento en popa, yo sin ti, sin tu luz, sin la soga de tus brazos, justo aquí, tan justito aquí, tan pegado aquí, tan fundido aquí, junto a mí. Blues de mar, blues de gris, tanto espacio, tanta ausencia, yo sin ti, sin tu azul, sin tus huellas, por la arena de mi piel, sin que estés aquí, tan pegado aquí, tan fundido aquí.
Bueno, pues ella fue la guatemalteca Gaby Moreno con Blues de Mar, y ya tenemos aquí en cabina al creador escénico y titiritero Jonathan Ruiz. Bienvenido, Tlacuache.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, Tlacu, pues el pasado 21 de marzo se celebró el Día Mundial de...
Los Títeres.
Los Títeres. Y como parte de extendida de esa celebración que arrancara el mismo 21, pues tenemos la posibilidad de festejar esta forma tan particular del teatro, que son los títeres, con El Sueño de la Marioneta, una obra original de tu pluma. Uh-huh. Y así que cuéntanos del origen de este proyecto, ¿qué es lo que sueña una marioneta?
Pues mira, es un proyecto que escribí hace 2 años, justo un poco antes de la pandemia, y teníamos una obra que se llamaba Los Sueños de Paco, donde teníamos un títere como protagonista. Después, por azares del destino, la obra tuvo que parar. Uh-huh. Y el títere quedó como en una caja embodegado, ¿no? Y a mí me daba mucha tristeza porque pues es un títere súper bonito. Entonces, a partir de esa idea fue como de... pues, ¿qué le pasa a los títeres que están encerrados? O sea, no están muertos porque están ahí esperando volver a la vida, pero no están vivos, están como una especie de limbo. Entonces, a partir de esas premisas escribí esta historia, que es justo esta idea de un títere que está encerrado y que empieza a soñar con tener la posibilidad de volver a sentirse vivo en un escenario fuera de una obra de teatro de niños y ahora en una obra o en una audición para una obra de actores, ¿no? Entonces... un poco eso y un poco pensando en Pinocho, ¿te acuerdas?
Claro.
Títere que quiere ser un niño de verdad. Paco sueña con ser un actor de verdad, ¿no? Uh-huh. Y le llega la posibilidad de hacer una audición para una obra.
Okay.
Y empieza a pasar todos los trabajos, ¿no? Porque, bueno, seguro hay un crítico ahí que piensa que el títere no puede estar en una obra de actores o que eso no es teatro de verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces... justo de eso va la historia.
Bueno, y esta historia implica tu participación también como titiritero,
sí.
Como director.
Sí, un poco también.
Propio del teatro que hacemos por acá, ¿verdad? Que
sí,
se hace en la ciudad.
Un montón de esfuerzo y con sistemas de producción pues extraños, ¿no? Así, recursos muy limitados. Somos 3 titiriteros, está Scarlett Garduño. Uh-huh. Haciendo la voz y animación de la cabeza, está Jaime Contreras haciendo la animación de pies y yo la animación de la espalda para poder animar este muñeco. Y lo interesante es que es solo este muñeco en escena y una mesa, ¿no? Digamos, los sistemas de producción fueron muy cortitos.
Ajá. Uh-huh.
Y el reto es poder animar a un títere durante 42, 45 minutos que nos está contando su historia.
¿Y está contemplado para un público a partir de qué edades?
Son adolescentes y adultos, y es... Ajá. Que no es que tenga, digamos, ningún lenguaje inapropiado ni ninguna escena incómoda. Lo que sí es que tiene muchos cuestionamientos filosóficos sobre qué es ser un actor, qué es ser un títere, cuál es la relación títere-titiritero. Uh-huh. Y en esa medida creemos que entonces los niños pues no van a tener como tanto interés. Entonces... pensamos que fuera de interés más para adolescentes o para adultos.
Uh-huh.
Entonces, justo por eso pusimos esa clasificación.
Bueno, pues invítanos a asistir este 1 y 2 de abril al Teatro Torres Bodet.
Sí, es el primero, hacemos el estreno mundial de esta obra, El Sueño de la Marioneta, en el Teatro Jaime Torres Bodet a las 7 de la tarde. Y luego el sábado 2 tendremos otra función y la última función es el domingo 3 a las 6 de la tarde.
Es decir, son 3 funciones
que
implican este fin de semana, viernes, sábado
y domingo. Exacto.
El Teatro Torres Bodet, todos ubican dónde se encuentra, pues si no es así, pues es en la confluencia de Chapultepec y Mariano Otero, ¿verdad? Uh-huh. En esta Plaza España.
Sí, es muy bonito.
Es un lugar muy bello, tiene una placita y en este... espacio, comparten el Museo Raúl Anguiano y está también el Teatro Torres Bodet.
Exacto.
Así que la pueden pasar muy, muy bien.
Sí, claro. Que se den la oportunidad de ver un espectáculo, un monólogo, que es pocas veces se ve un monólogo con un solo títere. Seguro se van a divertir y también se la van a pasar un poco triste, porque un poco la idea del monólogo es que pasemos como por muchas sensaciones, ¿no? Y que no tengamos un final tan alegre, pero sí esperanzador, ¿no?
Y reflexivo, como nos invitaba a hacerlo Peter Sellars en su mensaje. Pues te deseamos mucho éxito, Tlacuache, Jonathan Ruiz.
Muchas gracias.
Para que este fin de semana pues tengas llenos y la gente la pase muy, muy bien. Viernes primero y sábado 2 de abril a las 7 y el domingo 3 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro Torreto.
Muchísimas gracias. Los boletos están por voyalteatro.com y ahí estamos.
Muy bien, es una plataforma, usted le googlea y ahí sale, busca la obra, El sueño de la marioneta, y compra sus boletos en línea.
Perfecto, ahí está.
Que les vaya muy bien.
Muchísimas
mucho
gracias.
Éxito, Tlaco, a ti y a tu equipo.
Gracias por la invitación. Hasta luego.
Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica y ya tenemos en enlace al arquitecto Ignacio Gómez Arriola. Él es restaurador e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy buenos días, arquitecto, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Oigan, pues hace apenas unos días fue inaugurado, luego de un trabajo de un gran equipo de restauración que involucra justamente al INAH, la recuperación del Puente de las Damas, este monumento histórico que pues fue enterrado aproximadamente en 1930, pensando justamente en los trabajos de urbanización. Arquitecto, me gustaría que en principio nos hablara justamente de el monumento. ¿Qué es este Puente de las Damas? ¿Qué implicaciones, qué significados, qué funciones tenía en aquella Guadalajara?
Sí, sí, claro. El Puente de las Damas tiene una cierta significación dentro del desarrollo de la ciudad, o sea, por varias razones. O sea, una es que hay que recordar que la Guadalajara colonial fue una Guadalajara que no se desarrolló demasiado, siendo de todas maneras la capital del Reino de la Nueva Galicia. Eran territorios más bien, digamos, un poco apartados de la Nueva España, que era la que tenía el poder dominante. Esta era una provincia, vamos diciendo. En ese momento, las líneas de comunicación hacia México, hacia los diferentes lugares, pues estaban bastante limitadas. Incluso, si nos acordamos, por donde hoy corre la Calzada Independencia, en realidad corría el río de San Juan de Dios, el río que permitió que la ciudad se estableciera ahí, ¿no? Uh-huh. Y alrededor de la Guadalajara española virreinal había una serie de asentamientos humanos, mayoritariamente, digamos, habitados por indígenas, en Analco, en Atemajac y en Mexicalcingo, ¿no? Los de Mexicalcingo tienen una historia bien interesante porque fueron las tribus que trajo el virrey de Mendoza en 1542, que los trae aquí en lo que fue la guerra contra los castanes. Entonces, cuando ganan la guerra, o sea, fue una guerra de sometimiento de las tribus locales, le piden los indígenas que venían de México, de los alrededores, que si se pueden quedar aquí. Entonces él les da la autorización y entonces se funda el barrio de Mexicalcingo. Pasan los siglos, y ya a finales del siglo XVIII, pues resulta que la ciudad se va quedando, digamos que pequeña, o sea, va creciendo, y eso implica varias cosas. O sea, la primera, pues establecer todos los puentes de comunicación a través del río San Juan de Dios, que fueron varios, y en este extremo, digamos, sur de la ciudad, pues la línea de comunicación muy importante que ya estaba establecida hacia la parte del sur de Jalisco, del actual sur de Jalisco, de Colima, que se llama Camino Real de Colima. O sea, el Camino Real de Colima partía del conjunto de San Francisco, a dos cuadras de donde está el puente, en lo que era la aduana de Guadalajara. Es decir, las carretas llegaban a la aduana, pero se tenían que, en tiempo de lluvias, se quedaban atoradas, vamos diciendo, porque crecía el agua en el arroyo del Arenal, que es el que dividía Mexicalcingo con la ciudad española de Guadalajara. Entonces, era importante establecer esa vinculación, o sea, tanto al barrio como al Camino Real de Colima. Entonces, en 1791, cuando aquí estaba establecida la Intendencia de Guadalajara, y que era el intendente don Jacobo Duarte y Loyola, es que se inicia. Dicen, es un poco incierto y eso es bonito, porque genera leyendas urbanas. Incito el origen específico de cómo fue concebido y hecho el puente. Algunos historiadores, y yo entre ellos me sumaría, piensan que fue por iniciativa de Fray Antonio Alcalde, ¿sí? Uh-huh. Lo cierto es que fue construido por la Intendencia de Guadalajara. Otras, digamos, historiadores, periodistas, le dan la atribución de la gestión para que se desarrollara a la Congregación de las Damas, que tenían que ir a Mexicalcingo desde la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Entonces, por eso es que le llaman el Puente de las Damas. Pienso yo que más bien su origen es de tipo de infraestructura virreinal, no tanto de ese interés que pudieran tener las damas en ir. Sin embargo, se quedó ese nombre porque, claro, que cuando ya estaba construido el puente, pues las damas iban y venían a través de este puente. Hay otra versión de otros historiadores, minoritaria, uh-huh, que dice que se llama de las damas porque en el barrio de Mexicalcingo y alrededor de las nueve esquinas, que es donde está inmediatamente antes, había varios prostíbulos. Entonces, que las damas se referían a esas damas. Ah. Entonces, lo cierto es que hay una pinturita muy ingenua, popular, en el Museo Regional de Guadalajara, donde dice justamente, esa imagen es cuando van yendo, viniendo gentes sobre el puente. Es la única imagen real que tenemos del puente, una pinturita, en donde se ven unas damas desnudas bañándose en el puente. En el arroyo. Entonces, la oficial, digamos, es que fue la Congregación de las Damas del Señor de la Penitencia que fueron las quienes promovieron esta construcción, ¿no? Ahora, la construcción en sí es muy importante porque, por ejemplo, los puentes que cruzaron el río de San Juan de Dios eran generalmente de un arco, había uno de dos arcos, pero acá estamos hablando de un puente potente, de cinco arcos, o sea, un puente que mide 12 de ancho, bastante ancho, por 50 de largo, para justamente pasar por encima del arroyo del Arenal, que en tiempos de lluvia impedía el paso del Camino Real de Colima y el paso de los pobladores de Mexicalcingo hacia Guadalajara y al revés. Entonces, es muy importante, muy bien construido, y estamos pues buscando quién pudo ser el diseñador, porque es una obra bien concebida, bien planteada de arquitectura.
Oiga, arquitecto, y de esos cinco arcos y de toda esta potencia constructiva que nos describe también, ¿qué permanece? ¿Qué hay hoy por hoy en lo que hoy ya es un museo y que, tengo entendido, pues ya es posible visitar a partir de ya, ¿verdad? De que fue inaugurado. Ajá.
Sí, mira, como en todas las historias de la ciudad se van expandiendo. Fue el mismo caso, pues, en el tema del arroyo del Arenal, que limitaba el paso, como fue por el lado de San Juan de Dios, que limitaba el paso, o por el lado de Temajac, que también el río que veía en Zapopan limitaba el paso. Entonces, primero se establecieron estos puentes de comunicación. Uh-huh. Y después, en el caso del arroyo del Arenal, se vio que podría canalizarse el arroyo, hacer una especie de canal por donde pasar el arroyo. Entonces, y esto permitía la expansión, digamos, manzana por manzana de la propia ciudad y la comunicación entre la parte que se estaba desarrollando en el sur y la parte, digamos, central de la ciudad. Entonces, poco a poco, lo que fue un gran cauce del arroyo se transformó en un canal. Esto, como te digo, permitió pues esta pues integración del tejido urbano de la ciudad, y que poco a poco fue, digamos, que el canal que era cielo abierto, después fue tapado y permitió que de encima de lo que fue el arroyo se construyera, ¿no? Así sucedió hasta, digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde se van llenando todos los espacios que quedaron del arroyo. Y si nos fijamos en el trazo de la Avenida de la Paz, que es por donde corría principalmente el arroyo, vemos que es bastante irregular, que tiene plazoletas, que tiene una serie de espacios que se abre, se reduce justamente en esa zona. Era porque era el arroyo, era el cauce del arroyo. O sea, queda ya muy, muy, muy poco visible, pero esa es la, digamos, la razón de por qué la Avenida de la Paz tiene esa conformación un poco extraña, ¿no?
Bien. ¿Y qué entonces, nos vamos a encontrar en el museo?
Sí, justo a eso iba. Se tapa ya en los años 30, 40, totalmente al punto que se olvida que existe un puente ahí. Uh-huh. Esto está por debajo de lo que actualmente es la calle de Colón, que era el inicio, el arranque del Camino Real de Colima, y entonces en la memoria colectiva, en la memoria urbana de la ciudad, se perdió. Pasa que, sin embargo, algunos historiadores, algunas personas del barrio, tenían la conciencia de que ahí estaba el barrio, el puente, y de que de alguna manera en plan de aventura se metían y lo lograban ver. Cuando se hace una obra a finales del 2016, de repavimentación de la calle de Colón, ahí es que intervenimos, o sea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y le pide a la CIOP, a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, que diera la oportunidad de revisar en el tramo donde teníamos la conciencia de que podría estar el puente, y accedieron, o sea, creo que fue bastante sensible el gobierno de Jalisco, y se hicieron las primeras prospecciones, o sea, las primeras calas para ver si realmente existía y en qué condiciones existía. Cuando empezamos a hacer este estudio, en realidad no teníamos la certeza de que estuviera completo. Uh-huh. De hecho, pensábamos que iba a estar bastante afectado. Sin embargo, ya haciendo las primeras excavaciones y empezando a liberar, es el término, digamos, técnico, toda la arena, todo el escombro que estaba cubriendo en la parte subterránea de Colón del puente, nos empezamos a dar cuenta de que estaba completo, lo cual fue una verdadera sorpresa. O sea, ¿completo qué quiere decir? Que estaban todos los arcos, estos uh-huh. cinco arcos, más un muy buen tramo de lo que era la canalización del arroyo del Arenal. Entonces se nos hizo importantísimo para la historia de la ciudad recuperar ese vestigio subterráneo, esa Guadalajara oculta que de pronto se nos olvida que existió, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se inician las labores, primero de limpieza, de rescate, de liberación de la arena, y después las obras de restauración.
Pues ahí está el recorrido que nos hace el arquitecto Gómez Arriola de esta intervención, de esta restauración que por fin está abierta para todos. Y pues le agradecemos mucho, arquitecto, esta conversación y lo comprometemos a tener una más extensa posteriormente con un tema de verdad relevante para nuestra ciudad. De acuerdo con la información que da el mismo ayuntamiento, pues el espacio está abierto al público de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y se hacen recorridos de 15 personas. Pues, ¿por qué es imperdible? Por último, me gustaría que nos dijera y que invitara a la gente a asistir.
O sea, vale mucho la pena ir. O sea, en dos aspectos. O sea, es parte de nuestra historia, o sea, el saber nuestra historia, ver una cosa que teníamos perdida y que recuperamos. Y por otra parte, el gusto de conocer algo que estaba ahí y que ya no sabíamos que estaba. Y la última, digamos, hay una leyenda urbana en Guadalajara que se refiere a los túneles de Guadalajara, donde de pronto se dice que pasaron los cristeros, que se usaron en la Revolución Mexicana. Aquí hay la oportunidad de ver justamente que esa leyenda urbana es real y hay un paso importante subterráneo que no se conocía, que ahora se conoce, que es justamente este tramo del Puente de las Damas y el Arroyo del Arendal. Entonces, yo creo que hay que ir, hay que conocer, porque también de la vista nace el amor, claro, y del amor nace el gusto por las cosas. Entonces, para enamorarnos de nuestra ciudad, yo creo que esta es una muy buena oportunidad.
Pues le agradecemos mucho, arquitecto Ignacio Gómez Arriola, restaurador e investigador del INAH y quien ha sido parte importante justamente de este proceso de recuperación, de restauración y ahora de su conversión en museo. Muchas gracias, arquitecto, y seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a un corte. ¡Ah! Vamos a música. Tenemos más de Gaby Moreno. Esto es El Valle de Magnolias. Continuamos en Polifónica y ya están aquí con nosotros en cabina las creadoras escénicas Sara Isabel Quintero. ¿Cómo estás? Buenos días, Sarita.
¡Hola! Contenta de volver a verte.
¡Ay, yo mucho más, Sara Isabel! Y llega bien acompañada con Estefanía Inti, que es actriz. ¿Cómo estás, Estefanía?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta también de estar aquí.
Pues qué gusto tener a dos mujeres tan talentosas de diversas generaciones que dan prueba del poder del teatro en nuestro estado, en nuestra ciudad. Hace muy poco te vimos ahí encarnando Julieta. Sí. De verdad que qué frescura y qué presencia tan amable y también poderosa tienes en el escenario. Aprovecho para decírtelo, por ahí
gracias,
está.
Qué amable, muchas gracias.
Está en el Cuerpo Iluminado, ese espacio de crítica que tenemos acá. Y sí me gustaría, me importa destacar tu trabajo.
Gracias.
Bueno, pues ellas son parte del equipo que presenta La Máquina de Abrazar. Platícanos del origen de este proyecto, ay, Sara Isabel.
Es bien largo. Ah. Y muy sinuoso y muy sorpresivo. Última vez que estuvo Sanchis Sinisterra aquí, uh-huh, estuve yo con él, estuve en su taller, fuimos parte de su proceso, y me dice, te doy esta obra.
Estamos hablando de uno de los dramaturgos más importantes, en el teatro iberoamericano, sí, en señora, la actualidad.
Así es, vigente. Todavía.
Absolutamente vigente, prolífico.
Generoso, sí, muy sí, generoso, sí, sí. Dado a transformar la escena, uh-huh, investiga, creador de dramaturgos, creador también de actores, con una producción enorme en sus obras, ¿no? Pues te digo, él me dijo, aquí está esta obra para que la montes. Cerré la suspendida, ya no fue posible. Y años después, uh-huh, llega conmigo Teresa Suárez, que es actriz, para invitarme a dirigir una obra de Sanchis, y cuando me la muestra dije, no puede ser.
Ya te tocaba.
Sí. Entonces, es un proyecto que gestaron tanto Tere Suárez como Lorena Navarrete, que la verdad es una gestora y una productora maravillosa. Yo estoy en manos de gente de lo más profesional, como no había estado, te lo puedo decir. Uh-huh. Y empezamos a hablar entre mujeres. Me dieron la libertad de buscar a la actriz que interpretaría a uno de los dos personajes, y inmediatamente pensé en Estefanía. Para mí, yo la conozco desde la escuela, y bueno, dije, aquí está ella, es para ella. La cuestión está en que íbamos muy bien, hicimos un preestreno, hicimos dos funciones de una temporada, y nos llega el corte de COVID. Uh-huh. Y pensábamos que ya ahí habíamos llegado, a lo mejor remontábamos. Y mira, Lorena, que hizo la gestión, uh-huh, para ese teatro, nos está poniendo otra vez en el escenario. Y estamos muy contentas, porque este texto, pues sí, se publicó hasta donde yo sé en el 2002. Uh-huh. Pero a saber, somos los primeros que montamos aquí en México, La Máquina de Abrazar.
Estefanía Inti, cuéntanos este giro de timón, irte de un clásico shakespeariano, quizá el más popular, como Romeo y Julieta, a una obra contemporánea. ¿Quién es este personaje que interpretas? ¿De qué habla esta máquina de abrazar?
Bueno, esta es una ponencia, es una conferencia entre Miriam Salinas, que es una terapeuta, Iris de Silva, que es mi personaje, que es una chica autista, uh-huh, de aproximadamente 20 años, le calculamos. Uh-huh. Y entonces Iris ve el mundo desde otra perspectiva, que parece ser muy diferente y muy alejada, pero en realidad nos damos cuenta que no. Solo tiene una sensibilidad de ver lo que nosotros no alcanzamos a ver. Y entonces Iris va a su ponencia porque quiere explicar cómo ha sido su vida. Ella pues trabaja también con las plantas, escribe libros sobre plantas y todo, porque tiene esta sensibilidad con ellas. Entonces a eso va la ponencia, pero tiene muchísimos nervios y rebotan muchas cosas que parecían que habían sido superadas, porque se piensa que el autismo se cura y se alivia, y realmente no. O sea,
es una condición con la que se
es
vive.
Es una condición con la que se vive, y que puedes tener un rebrote, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh, y eso es lo que se vive en la obra. Miriam e Iris tienen ese conflicto y nos damos cuenta que las dos están igual, y que las dos están en su mundo, que las dos tienen sus problemas y que las dos se necesitan también.
Sí. Bueno, pues esto es posible verlo en directo en el Teatro Vivian Blumenthal. Háblenos de las funciones, cómo se consiguen las entradas, Sara.
Sé que se pueden adquirir en Boletia, que está súper cómodo comprar, uh-huh, ahí, pero también pueden adquirir en taquilla. Muy el bien. Vivian Blumenthal. Vamos a tener una temporada larga, pero con fractura. Es decir, estaremos los dos fines de semana de abril, uh-huh,
Muy bien.
Hasta que nos interrumpa Santa y Pascua, el periodo vacacional.
Muy bien.
Y luego vamos a regresar los cuatro fines de semana de mayo.
Perfecto.
¿Sabes? Entonces, bueno, en primera instancia tenemos estas cuatro funciones de los dos fines primeros de abril.
Hablamos de sábados y domingos a las 7 de la tarde,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, pues de entrada ya no se la piensen y asistan y compren sus boletos, sus entradas para estar justamente en este primer fin de semana de estreno, uh-huh, en Boletia. Y bueno, porque hay que verla, hay tanto teatro.
Ay, ya sé.
Cuéntanos, Sara Isabel, pero a ti te vamos a creer, porque eres una profesional de gran trayectoria.
Ay, hermosa, gracias. Mira, hay obras que uno lo enganchan. Uh-huh. Aunque Sánchez no tiene piedad ni del director, ni de las actrices, ni del espectador. Porque como él lo ha dicho, yo pretendo un espectador inteligente, no intelectual. Pero el público se va a sorprender de en qué papel lo pone el autor. A la hora que llegue ahí va a entender y no voy a exponer nada, ¿verdad? Lo interesante de esto es, ¿por qué esta obra tan difícil? Tan llena de palabras. Tan densa. Pasa que es que hay que hablar de qué es el autismo. Uh-huh. A nosotros nos puso contra la pared pretender que íbamos a abordar un personaje así y darnos cuenta de que es verdad lo que se dice de Sánchez, que este hombre investiga verdaderamente, que él es la oveja negra de su casa porque viene de una familia de investigadores y que lo que él erige como el personaje de Iris, un tipo de persona, porque hay tantos autismos como personas, y son, los autistas no tienen autismo, son autistas, y es otra sensibilidad, es otra naturaleza, ¿y qué sabemos de eso?
Muy poco o nada.
Es que es importante hablar de estas cosas, y la verdad es que también es muy, muy hermoso encontrar cómo Iris ha madurado una sensibilidad especial. Ajá. Todos sabemos que los autistas que tienen un proceso de atención pueden ser capaces de desarrollar capacidades que sobresalen a la norma. Pero ¿cómo es asomarnos a este mundo interior? Que la poca ortodoxia de esta doctora, de su terapeuta, se atrevió. No va más allá de su tratamiento para que logre comunicarse con el mundo. Va hasta tratar de comprender cómo es el mundo interior de su paciente.
Pues vamos a acercarnos justamente a este mundo interior con el trabajo de estas mujeres que tenemos acá, Sara Isabel Quintero y Estefanía Inti, además del gran equipo que ya mencionaste. Mucho éxito, Sara.
Muchas gracias. Gracias por todo.
Por ahí nos vamos a ver en el Blumenthal. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Tenemos en enlace al pintor Irán Lomelí, quien actualmente expone en la Galería Ikeri la exhibición Sutil. ¿Cómo estás? Bienvenido, Irán.
Hola, Verónica, buenos días, un saludo a ti y a tu audiencia, un gusto.
Platícanos qué es Sutil, cuántas piezas lo conforman y qué permanece de esto que ha definido tanto tu estilo, que es la cercanía con estas jovencitas núbiles, en entornos aparentemente felices, seductores. Platícanos un poco de ello.
Bueno, sí, son 27 piezas al óleo, la mayoría son formatos medianos y chicos, y bueno, lo que expresan son diferentes temas, pero en sí es una especie de actitud hacia la vida. Creo que eso es lo que refleja una filosofía de una actitud, como tú dices, alegre, positiva hacia la vida, que pues sí requiere una cierta sabiduría, que a lo mejor se da de manera innata en ciertas personas y que siempre me ha cautivado a mí, y lo he expresado a través de las féminas. La exposición va a estar hasta el 7 de abril, ahí en Galería Ikeri, calle José Guadalupe Montenegro, 1957, Colonia Mexicana.
De verdad, yo los invito a acercarse al mundo de Irán Lomelí. Si usted no tiene muy presente su trabajo, acérquese de verdad a este espacio, porque va a conocer este universo que está también poblado de magia. Es una especie, son una especie, los personajes que creas, Irán, tienen mucho que ver con las hadas, con hay mucho de realidad y de encarnación en estas presencias femeninas, pero también de etéreo. Háblanos un poco de ello.
Pues sí, son elementos que ahora sí que saqué de mi mente, de mis sueños. Por lo tanto, está en una atmósfera onírica, pero que dentro de esos elementos que podría ser irracionales, siempre existe un estado de ánimo que claramente se expresa y que quien lo observa se puede identificar, se puede tocar una parte de su psique. Y bueno, es lo que mi obra se ha caracterizado y es lo que a muchas personas les ha llamado la atención, ¿verdad?
Pues te agradecemos mucho esta breve conversación que sirve justamente para invitar a la audiencia a no perderse Sutil en Galería Ikeri, calle Montenegro. ¿Qué número?
1957.
Perfecto. Pues un abrazo grande y todo el éxito, Irán Lomelí.
Muchas gracias, Verónica. Gracias por la oportunidad. Saludos.
Saludos. Nosotros pues hemos llegado al final de nuestra emisión de este martes. Le invitamos a que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Mañana es temporada de libros y tenemos a quien cree, a las tesis, a estas chicas chilenas que estuvieron acá hablando de su antología feminista, una publicación imperdible. Hasta muy pronto.
Abandonar solo una oportunidad. Lo pintoresco está a plena vista. Ya las heridas se alejarán.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.